Rompecabezas.
Primera zona.
Horas 36 minutos de este viernes 17 de marzo, aquí en Montevideo, 19 grados la temperatura actual, una máxima prevista en 20 grados, la mínima 12, mayormente nublado, el sol va a aparecer, bueno, ya a partir de esta tarde, ya vemos algo de resolana.
Ahí está saliendo en este momento. Me indican mis...
Está saliendo el sol,
móvil 8.
Tal cual, y va a haber presencia del sol en el resto de la tarde, el sábado, domingo y lunes a sol pleno, con temperaturas que irán aumentando, ya mañana una máxima de 22, el domingo 24 y así. Sí, la tónica de la semana con algunas precipitaciones que serán mínimas pero que estarán dándose aisladamente el martes y el miércoles en el territorio nacional. Les decía, las máximas van aumentando y se van a ubicar ya entre semana en calcaditos prácticamente los días, en una máxima de 26 y una mínima de 17, así para toda la semana que viene, de pronto la última semana del verano. De hecho, oficialmente así lo será, porque entraremos ya
astronómicamente
entraremos en el otoño, en la estación de otoño. Bueno, el Banco Central del Uruguay detectó que el cambio Nelson bajo la administración de Francisco Sanabria tenía 379 clientes con depósitos ilegales por algo más de 10 millones de dólares. La mayoría era para pagos de facturas, gastos comunes, alquileres, colegios. De esos, 22 clientes habían depositado 8 millones y medio de dólares, cada uno por más de 50 mil dólares en sus cuentas respectivas, ¿no? Aproximadamente 4 millones de dólares de esos 8 millones y medio de dólares eran de empresas vinculadas al Grupo Sanabria. El presidente del Banco Central, Mario Vergara, informó este jueves al Parlamento lo que sabe hasta ahora de la operativa ilegal que llevaba adelante Cambio Nelson y su propietario, el empresario y político de Maldonado, Francisco Sanabria. El presidente del Banco Central aseguró que en plena rueda de prensa, ¿verdad?, que nunca nadie hizo una denuncia ante el banco por los depósitos ilegales que recibían las sucursales de Cambio Nelson, y dijo que los empleados de la empresa estaban obligados a denunciar si veían operativas no autorizadas, que es algo que sea como en los bancos modernos, que va y te haces todo solo. Es probable que en realidad estuvieran asistidos por seres humanos que no eran bots, eran seres humanos. Y bueno, evidentemente ahora van a decir que nadie sabe nada, pero claro, bueno, alguien sabía.
A ver, tiene razón el presidente del Banco Central, que digamos cualquier ciudadano que ve una práctica, digamos, ilegal la debe denunciar. Claro. Lo cierto es que eso no ocurre, no. Y lo cierto es que el Banco Central está obligado a controlar que eso no ocurra. Sí. No solamente contar con la buena fe de los ciudadanos, porque tal vez un ciudadano no tiene por qué saber que eso es ilegal.
Ni contar con los descargos que hacen hasta ahora, por ejemplo, de que sí se hacían inspecciones periódicas, que se obtenían los números contables y todo lo demás. A ver, si se hacían, algo está fallando. Porque no puede ser que no se den cuenta de una operativa que lleva larga data y que se estaba realizando ante las narices de las inspecciones periódicas. No alcanza cuando decís, sí, yo soy Banco Central y los funcionarios están inspeccionando. Bueno, inspeccionando durante todo este tiempo no encontraron nada. No están inspeccionando bien. Escuchemos a Vergara.
Bueno, obviamente hay indicios que pueden indicar la presencia de lavado, que eso también hay que interpretarlo en el marco del proceso positivo que ha sido el fortalecimiento de la normativa antilavado a nivel de los bancos. Porque quizás años A, estas operaciones que involucraban lavado se procesaban a través de los bancos. Y hoy, tanto del lado regulatorio como del lado de las propias exigencias de los propios bancos y sus casas matrices, estas operaciones ya no circularían a través de los bancos y por lo tanto buscan estas otras vías alternativas, ¿verdad? Eso sí dice Vergara. Y bueno, por ejemplo, el hecho de que haya clientes que aparentemente que fueron citados por el juez, ¿verdad?, que tendrían montos muy significativos y que no hayan aparecido a denunciar esa circunstancia, ¿verdad?
Alianza Progresista del Sector, que integra el exintendente de Maldonado, Oscar de los Santos, va a plantear que el diputado Darío Pérez, de Liga Federal, pase a Comisión de Ética del Frente Amplio luego que le acusara de recibir el apoyo de Wilson Sanabria, todo como derivados de la cuestión de Cambio Nelson. De los Santos le dijo al País que las declaraciones de Pérez marcan un punto de inflexión, por lo que si el jueves próximo los elementos no se despejan, será la Comisión de Ética del Frente Amplio la que trate el asunto. ¿Cómo si realmente esto fuera...? ¿No? El Papa que viene y hace así, yo me río para no llorar, porque digo que la gente opine. Yo opino esto.
Hay otra cosa, Daniel. ¿No?
Se estaba la comisión de ética, la que se tuvo que ir Chiflet porque era un desastre, la que se tuvo que ir Licandro porque no le pasaban la información. Siguen. La 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 Le van a dar el premio con la Lalan, ¿eh? Le van a decir que ganaron y después le van a decir,
no, venimos. No, nos equivocamos.
Nos equivocamos, perdón. Salió Novik, el Novik de. El Novik de voces.
El Novik de voces.
De esta semana en voces. Salió Novik.
No, pero a mí una cosa que decía Vergara y que situaba esto en el este año que Francisco Sanabria estuvo al frente del cambio. A ver, yo no sé si esto es anterior a Francisco Sanabria, pero me cuesta creer que se haya procesado toda esta situación en solo un año.
Claro.
De hecho, el propio Sanabria, y hay mucha gente que lo está diciendo en Maldonado, todo esto venía de antes.
Sí.
La bicicleta se le salió la cadena,
sí.
O a la calecita se le salió una rueda, como más te guste,
sí.
Y justo estaba Francisco Sanabria. Hay
claro.
gente que vincula el suicidio de Wilson Sanabria con esta situación. A ver, no lo sabemos, pero me parece que pensar que solo esto se desarrolló en un año y que las cuentas que están ahora son todas las que existieron, parece que es ligeramente inocente. Creo que hay que ir a mirar hacia atrás también.
Está claro. Bueno, les hablamos de Óscar de los Santos. Por su parte, el diputado Frente Amplista Darío Pérez confirmó la acusación al exintendente e indicó en la mañana del Espectador que en la política existe la práctica de comprar dirigentes. Lo dijo, lo escuchábamos ayer, lo tienen posteado y anunció además que acompañará a la comisión investigadora impulsada por los colorados que promueven investigar al cambio Nelson y a otras empresas privadas en una telenovela que parece no tener fin. Y hoy se va a definir formalmente si se conforma una comisión investigadora para que el Parlamento indague los vínculos de determinadas empresas con la financiación de los partidos políticos. A este respecto, el Frente Amplio deberá decidir cómo sale del brete en que lo colocó la oposición. En particular se pone el foco en CUTSA, la compañía de ómnibus dirigida por Juan Salgado. La denuncia señala que es por las ventajas que la compañía habría recibido frente a sus competidores, como por ejemplo el premio a la eficiencia de la Intendencia de Montevideo, algo que las cooperativas nunca pudieron lograr por tratarse de algo hecho a medida de CUTSA, aparentemente.
Esto se conoció cuando el caso de Reincop, así lo denunciaron en su momento los cooperativistas en el Parlamento.
Es verdad. Bueno, en su denuncia los colorados piden investigar también a Aire Fresco, la empresa conformada por integrantes del Movimiento de Participación Popular, que son muy amigos del Pepe, muy amigos, sospecha de haber financiado a ese sector a partir de su actividad como nexo en las exportaciones de productos lácteos a Venezuela. Son amigotes, viven ahí, yo qué sé, ¿no? Viajan constantemente a Venezuela. Son unos capos, de algo hay que vivir, ¿no? Y así alegremente vamos metiendo ahorita a los uruguayos. Otra empresa señalada es la productora La 10. Cómo me gustaría tener una agencia que abra y prospere tanto como esta, ¿no?
Sí, vos sabés que yo...
Sí, beneficiada con contratos multimillonarios con ANCAP, que reconoció haber aportado dinero mediante la compra de bonos a un sector político. Qué casualidad, la lista 711 de Raúl Sendic. Una casualidad, ¿no?
Es una mera
coincidencia.
Bueno, esta es la República Oriental de la casualidad, ya lo hemos dicho muchas veces.
Claro,
somos
cuatro, acá nos conocemos todos.
Claro, esto viene a mostrar que la coincidencia es una constante en el país.
Bueno, finalmente se pide investigar a Freeport, la quebrada empresa pesquera que dejó un abultado pasivo por su actividad, mientras en paralelo mantiene contratos con UTE por la generación de energía eólica, siendo públicos los vínculos de sus ex propietarios con el financiamiento de viajes y otros gastos de candidatos, aludiendo al expresidente José Mujica. Todos se encontraban en el Quincho de Varela, se abrazaban, sacaban fotos, se daban besos. Y así va, ¿no? Así va.
Falta una, ¿no? Que es Buquebus, que es la empresa de Juan Carlos López
también.
Mena, que no ha sido incluida por ninguno de los partidos políticos, tal vez porque ha participado de toda la campaña.
Porque está en todos lados, claro, está en todos lados, en todas las fotos, un fenómeno. Todavía le van a dar aquel dique Magua, bueno, fantástico. El diputado colorado Adrián Peña habló con la mañana del Espectador respecto a la comisión investigadora propuesta para indagar al cambio Nelson. Peña dijo que el Frente Amplio propone generar algo más amplio, lo que implica desviar la comisión investigadora, según su visión, su criterio, a otra con fines legislativos. Nosotros, dijo, no nos bajamos ni un milímetro de la posición de que sea investigadora, aseguró. Por su parte, el senador colorado Pedro Bordaberry tomó distancia de la figura de Francisco Sanabria y dijo que fue un error sumarlo al sector. El líder de Vamos Uruguay recordó que en su momento estaba peleado con el fallecido Wilson Sanabria y que el diputado Germán Cardoso se la tiró la bomba, como decíamos más temprano en la introducción, fue quien le propuso sumar a Francisco Sanabria al sector. Según informa Canal 10, Bordaberry dijo que aceptó porque no iba a culpar al hijo por las cosas que hizo su padre, capaz porque se miró a sí mismo, pero ahora se da cuenta del error. A veces sirve para hacer una propia introspección esto, ¿no?
Claro, hay una cuestión, porque el propio Cardoso estuvo alejado de Sanabria, incluso enfrentado políticamente a Wilson Sanabria,
claro.
Y previo a las últimas elecciones hubo un proceso, digamos, de acercamiento, reconciliación, llamale si querés, y allí es donde se da la llegada de Francisco Sanabria, digamos, a la lista.
Qué cosa linda la política,
La política es una cosa hermosa.
Maravillosa.
Yo por eso digo, a mí me encanta el sistema de partidos porque uno puede votar a una persona divina y al lado puede estar el último de los delincuentes.
Tal cual.
Perfectamente, pero como la camiseta es lo que vale y es lo verdaderamente importante. Vamos a ganar las elecciones. Lo importante es ganar.
Tal cual.
El resto es verso.
Bueno, algunos datos negativos, ¿verdad?, que los uruguayos tenemos que digerir para entender cómo estamos. El fiscal de corte, Jorge Díaz, publicó en su muro de Facebook que 8 de cada 10 de los 11.088 uruguayos adultos que están presos en Uruguay no tienen sentencia de condena ejecutoriada, ¿verdad? O sea, terrible. Nosotros tenemos el pacto de San José de Costa Rica, tenemos montones de cosas, y convenios internacionales. Es impresionante, ¿verdad?, que se dé esta proporción. 8 de cada 10 de los presos en nuestro país sin sentencia de condena. Es increíble, realmente, porque es un derecho humano esto, ¿no? A ese número de población carcelaria hay que sumarle los 509 adolescentes privados de su libertad, según señaló el funcionario. Esto lleva a un índice de prisionización de 341 cada 100.000 habitantes. 341 cada 100.000 habitantes. Es el más alto de la historia del Uruguay y de la región en la actualidad, ¿no? Una situación extrañísima. La gran cantidad de presos sin condena, dijo Díaz, es récord y es inconsistente con un Estado de Derecho. Otro dato importante es el alto nivel de delincuentes primarios. Se trata de casi la mitad, 46,2% de las personas presas primarios, ¿no? Increíble.
La cantidad de gente total que ha pasado por las cárceles y que hoy está, digamos, más allá de las personas que han fallecido, digamos, por cuestiones naturales o lo que fuera, pero la cantidad de personas vivas que han pasado por la cárcel es enorme. Es enorme si uno se pone a comparar, digamos, aquellos que han, si comparamos, por ejemplo, el nivel de estadía dentro de las cárceles con la cantidad de personas que están presas. Hoy estamos en 14.000, en el 2000 estábamos en 5.000. Recuerdo la cifra específicamente porque, digamos, lo trabajé en su momento. Pero estamos hablando de que son 3 veces más de lo que teníamos en el 2000. Pasaron 17 años.
Sí, sí. Es impresionante, ¿no? Bueno, les decíamos, la gran cantidad de presos sin condena, según Díaz, es récord y es inconsistente con un Estado de Derecho. Y lo otro, ¿no?, el alto nivel de delincuentes primarios, 46,2. Estuvo Miguel Petit, el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit, reflexionando acerca de estos números. A ver qué dijo.
Estamos en una cifra muy alta de presos. Estamos entre los países del mundo que tienen más presos, entre los 30 países del mundo que tienen más presos. Estamos en unos 320 presos cada 100.000 habitantes. Es una cifra muy alta que requiere reflexionar qué nos está pasando. ¿Qué está pasando en la prevención social del delito? ¿Qué está pasando en las comunidades? ¿Qué está pasando en las alternativas a la prisión? ¿Y qué pasa después? Porque la alta reincidencia que tenemos es una señal de que se requieren políticas de educación y de apoyo social y de salud mental y de trabajo con las adicciones más intensas, con más despliegue, ya que esa alta cifra de presos genera mucha violencia en la sociedad también.
Por su parte, el fiscal Gustavo Zubía le decía al país que el nivel de reincidencia que maneja el Ministerio del Interior es del 45%. Esa es la mitad de la reincidencia, ¿no? Bueno, Petit estuvo hablando acerca de la cantidad de delincuentes sin condenas que están recluidos y está esperanzado en que el nuevo Código del Proceso Penal ayude a solucionar este aspecto. El tema es que hay que tener mucha esperanza también para que salga. Pero ese es otro tema, a ver qué decía Petit.
Obviamente que es una situación muy negativa que hace tiempo que tiene Uruguay. También en eso somos un país y los países que está peor en el mundo con ese tema. Tenemos todos una gran esperanza que el nuevo Código de Proceso Penal mejore eso, que dé transparencia, que dé certeza, que permita a las personas saber a qué atenerse. Y bueno, hay que ver cómo es ese funcionamiento. Pero sin duda que es un paso adelante salir de ciertas oscuridades, de ciertas cosas muy atrasadas y empezar a modernizar un poco algo tan importante como el sistema de tramitación de la justicia y tener claro que malas cárceles implican violencia en la sociedad. A más cantidad de cárceles, presos y malas cárceles, más delincuencia, más reincidencia, más violencia. Por eso hay que pensar en políticas públicas que impliquen todas las áreas de la prevención, del tratamiento y de la reinserción social después del delito.
Esto último que dice Petit es realmente importante. El promedio de estadía de los reclusos es de 4 años.
Lo cual te da una idea de la importancia que tiene tener programas de tratamiento, de educación, de formación profesional, de trabajo con las adicciones, de salud mental, de revinculación con la familia. Sin eso, es tener un hospital sin médicos, ni enfermeros, ni medicina.
Me decías, Juan, que hubo un gran incremento en la cantidad de presos. ¿No?
Hay que recordar que en 2005 fueron liberados casi 800 reclusos, 756, en la gestión de José Díaz, para descomprimir las cárceles. Eran reclusos, digamos, primarios, que tenían un nivel de reincidencia bajo comparativamente con el promedio. Pero más allá de eso, si uno mira en 2006, el sistema carcelario tenía 6.500 presos. Teníamos a 2.500, perdón, 5.000. En el año 2000 había 5.000 presos. Sí. En el 2006, 6.500.
Y de ahí para adelante.
Y hoy tenemos 14.000. Claro. Se más que duplicó en estos últimos 10 años.
Tremendo. Y un agravante, ¿no? El 80% de la población carcelaria tiene menos de 29 años. El 80% de estas 14.000 personas tienen menos de 29 años.
Estamos hablando de la misma franja que tiene uno de los mayores problemas de desempleo y mayores problemas de ingresos, que está siendo castigada por el sistema educativo.
Y mala educación, exactamente, ¿no? Y lo que dice Juan, y 3 de cada 4 infractores adolescentes provienen de zonas carenciadas. ¿Es así?
Donde nace la mayor cantidad de uruguayos. Sí. En las zonas en las que estamos alienando a nuestros compatriotas.
Claro, porque eso, a ver, eso es una guetización, realmente. Están guetizando las distintas zonas de Montevideo y del Uruguay, ¿no?
Sí, a ver, no es nada que estemos haciendo todos de forma, o alguien de forma exprofeso, alguno lo hará, pero de todas maneras está ocurriendo y lo estamos.
Igual si no lo hacen les sale muy bien. No lo hacen de forma exprofeso, la verdad es que les sale como si pareciera, porque digo, todos estos indicadores que son absolutamente negativos se han dado en estos últimos años y son hechos, no opiniones, no son informaciones oficiales. Bueno, nos vamos a la pausa con esto. El Ministerio de es terrible todo esto, digo, tenemos para hablar toda la vida, pero lo tengo que cortar acá. El Ministerio de Industria, Energía y Minería autorizó a la empresa Ventus, que cuenta con 8 parques eólicos en Uruguay, una generación de 70 megavatios, a exportar energía de origen eólico hacia Argentina. Cuando se concrete este envío, la firma se convertirá en el primer privado en vender energía al exterior. Este permiso de exportación es por un año y está sujeto a la existencia de capacidad firme de remanente en la interconexión con la República Argentina. Esto es debido a que UTE también exporta energía hacia el vecino país. Ventus ya tiene firmado un contrato con la comercializadora argentina San Atanasio Energía, que se llama Saesa, que la empresa, que según detalla en su web, fue fundada en 2006 y brinda servicios de abastecimiento de energía eléctrica y combustibles líquidos. Así que bueno, un antes y un después a propósito de esta exportación de energía para privados, en este caso autorizada por el ente, por UTE. Tomamos la pausa, volvemos, hay más. Horas 58 minutos del mediodía de este viernes 17 de marzo, hay 19 grados de temperatura, 20 la máxima, 12 la mínima aquí en Montevideo, días soleados, los que vendrán, ya el sol está apareciendo en la capital, sábado, domingo, lunes a pleno sol, algunas lluvias aisladas en todo el país para martes y miércoles, pero no serán intensas, y las temperaturas, el termómetro que irá elevando, ¿verdad? En la jornada, la semana que viene vamos a andar prácticamente calcado con una máxima de 27 grados y una mínima de 17 en lo que será la despedida del verano y el inicio del otoño. Bueno, algo más de información local. La mayoría de los frente amplistas no considera buena la gestión en educación. La consultora Opción difundió en las últimas horas un estudio que indica que el 39% de los uruguayos considera mala la gestión del gobierno en materia educativa, el 27% ni buena ni mala, lo que también puede
sumar. Sí, suma.
Claro, suma.
Estás hablando de casi un 60%.
Claro, y el 31% la considera buena y el 3% uno decide no opinar.
Porque es que si uno se basa en la experiencia personal y me decís la educación pública es buena o es mala, yo te voy a decir, la educación pública que recibieron mis hijos es buena.
Claro.
Ahora, yo no puedo hablar en general de una buena educación pública porque sé que no toda es buena.
Claro, porque si no, como digo yo, ¿no? Como yo como, pienso que todos comen. No, no es así.
No es así.
No es así. Los más críticos con la educación son los mayores de 50 años, que la consideran mala en un 45%. Y a mí me parece que viene porque uno compara, ¿no?
Claro.
Uno compara, vos decís, pues, ¿cómo me eduqué yo? Si yo iba a la escuela pública y salí, sabía leer y escribir como cualquiera de mis compañeros, mucho antes de llegar a sexto año, ¿no? Y salía de la escuela perfecto en ese ítem. Y así con todos mis compañeros, debo decirlo. Algunos que no tienen nada que ver con el mundo de la palabra hoy por hoy, o están dedicados a los números o a otro tipo de cosas. La verdad es que no había problemas de lectoescritura como se presentan al día de hoy, donde desde primaria un 50% de los alumnos salen con problemas de lectoescritura. Bueno, Opción señala que un sector mayoritario de los votantes del Frente Amplio no considera buena la gestión educativa del gobierno encabezado por Vázquez, ya que solo un 46% la prueba. En contrapartida, el 62% de los votantes dirigentes del Partido Nacional y el Partido Colorado creen que el trabajo realizado a nivel educativo es malo. Entre los montevideanos, la gestión en materia educativa es considerada mala para el 48% de la población, mientras que la evaluación mejora en el interior del país, donde el 36% la considera buena. Pese a la baja aprobación, los resultados del informe realizado por Opción marcan una mejora respecto a los realizados anteriormente, porque en enero de 2016 la percepción positiva de la educación era solo del 26%, mientras que la negativa alcanzaba el 42%. ¡Qué país generoso! ¡Qué país generoso! Porque no solo no ha mejorado nada, sino que ha empeorado, obviamente. ¿Qué puede pasar con una situación de inactividad educativa como la que se ve ahora? Que hay una inmovilización, ¿no? Se está haciendo la plancha. No se hace nada. Entonces, como no se hace nada, esto va a seguir así. Lo peor es que no tiene pinta de que nadie quiera sacudir la modorra y hacer algo.
No, y además, si vos mirás el resultado de la encuesta, vas a notar que desde la oposición se critica más y desde aquellos que votaron al gobierno se critica menos, y eso es otra vez el peso del color de la camiseta.
Sí, exacto, politizar la educación es lo peor que podemos hacer, ¿no? Los uruguayos, claro, sean tan ilustrados como valientes.
Qué hermoso, ¿sí?, sería un mundo sin, digamos, con una democracia que no necesitara de partidos políticos y que uno pudiera votar programas y personas en función, claro, de su trayectoria, de su, claro, capacidad, de su...
Además son como cosas naturales, ¿no? Hoy posteamos en las redes sociales algo de Quino que es fantástico. Quino siempre es fantástico, pero lo que posteamos hoy viene bien a cuento, ¿no? Donde está Mafalda con... ¿Con quién está? ¿Con Felipe? ¿Es? Con Felipe.
La colgamos. No, es que no...
No, la colgamos hoy. Sí, está Mafalda con Felipe y le está diciendo: vivir sin leer es peligroso, te obliga a creer en lo que te digan. ¿Ah? Y la verdad, es tan simple como genial. Vivir sin leer es peligroso, te obliga a creer en lo que te digan. Trata de leer vos, de averiguar vos, pero para eso tenés que aprender, y para eso te tienen que enseñar, y tiene que funcionar precisamente la gestión educativa plenamente. Bueno, antes de la pausa ya había una información deportiva con Martín González. Un informe del Departamento de Estudios Económicos Tributarios de la Dirección de la DGI, Dirección General Impositiva, estima que la evasión potencial del impuesto a la renta de las actividades empresariales está en un 44,7%, la estiman para el bienio 2012-2013, la estimaron, uh-huh, que es el último estudio realizado a la fecha. Esto implicaría que en el año 2016 hubo unos 667 millones 800 mil dólares que el fisco dejó de cobrar por dicho tributo, tremendo, al tomar la recaudación anual del IRAE, que ascendió a 1.494 millones.
Dos planes y medio de equidad.
Tal cual.
O sea, chiquilines, miren que lo que nos está pagando ustedes lo estamos pagando nosotros, no está bueno.
No.
Digo, para que no es que no lo está pagando un tercero, no, que no conocemos nadie, no, pero no, aquellos que estamos pagando los impuestos no. Estamos bancando.
Y son tres planes, porque en realidad son 200 millones de dólares el plan de...
Tenés razón, tres planes y un poquito.
Y un pelito. Si el gobierno advierte que hay niveles potenciales de evasión del IRAE muy altos y que la DGI debe mejorar su trabajo en la fiscalización.
Estamos de acuerdo.
El diagnóstico, ¿no?
Estamos de acuerdo.
Claro, el diagnóstico estamos todos de acuerdo. El Frente Amplio analizará para la rendición de cuentas la posibilidad de establecer cambios a este sistema de exoneraciones fiscales a empresas que realizan donaciones. Esto es otra muestra de la perversidad. Hace muy poco tiempo, porque los números daban un poco mejor, había discusión, polémica, ¿no? Le vamos a dar la plata al Santander, que es el que prácticamente hace todas las donaciones. No, algunos decían no, no me sale el nombre de esta chiquilina, atrás de la diputada ya a esta altura. Macarena Gelman, claro, que impulsó esto, pero había discusión. Ahora parece que ya no hay tanta discusión, porque no hay plata en caja, entonces ahora sí les vino la reflexión a la cabeza que no podemos exonerar tanto a alguien para que done porque terminamos donando nosotros. Y la idea, ¿cuál es? Que done esa empresa, no nosotros.
Igual, de todas maneras, aquellos que donan pasan por el filtro.
Claro.
De si yo recibí tanto, claro, pagué tanto y dono tanto, entonces, claro, me beneficio. O sea, son, digamos, aquellos que no van a pagar van a seguir sin pagar, aquellos que donaban no podrán donar, más allá de lo que vos decís, que es absolutamente lógico, pero esa gente pasa por el sistema, se beneficia de una situación que el sistema permite.
Sí, sí, pero acá no. Bueno, el vicepresidente Raúl Sendic dijo que hay formas más eficientes, bueno, ¿quién lo dice?, de mejorar la recaudación, como el combate a la evasión del IRAE, que supera estos 500 millones de dólares de los que hablábamos.
Muchas veces estamos discutiendo por nuevos o posibilidades de impuestos que van a recaudar mucho menos que eso, y yo creo que si mejoramos la eficiencia de la recaudación, todos nos vamos a sentir con mayores garantías en un país de mayor justicia, o sea, donde todos paguemos, porque en definitiva unos pagan, si no, y otros se hacen los vivos.
¿Cómo se mejoraría? ¿Qué mecanismos se puede
articular? Hay que fortalecer las herramientas que tiene la DGI y el Banco de Previsión Social para un mejor control de las empresas, porque estamos hablando en particular del caso del IRAE, que es el impuesto a la renta de la actividad económica que pagan las empresas, por lo tanto, pero también sé que hay evasión desde el punto de vista de los aportes del BPS en muchos casos. Por lo tanto, creo que hay que hacer un esfuerzo importante para mejorar la eficiencia recaudatoria y el poder de fiscalización del Estado en estos casos.
El que también habló fue el director de rentas, Joaquín Serra, en Desayunos Informales de Canal 12.
El IVA representa aproximadamente la mitad de los impuestos que se recauda por parte de la DGI. La evasión del IVA en el año 2000 era del 44%, hoy es del 13%. Ajá. La evasión del IRAE, que es el impuesto a la renta de las empresas, que representa el 15% de la recaudación total de la DGI, en el año 2000 era del 70%.
Ah, ¿y hoy?
Hoy se estima que está en el 40%.
Igual es un montón.
Las,
¿no?,
cifras, pero esto muestra dos cosas. Primero, la tendencia descendente, el compromiso de la administración en combatir firmemente la evasión. Pero en segundo lugar, hay que mirar estos resultados en la comparativa internacional. Estos resultados nos colocan al nivel de evasión de los países europeos. Ajá. Y en la región, en los primeros, Uruguay es el que tiene menor nivel de evasión, junto con Chile.
13:10, nos quedan un par de noticias locales, ya nos vamos a dar una vueltita por el mundo, pero antes les comentamos que la mesa política del Frente Amplio de Maldonado decidió interpelar al intendente Enrique Antía por los aumentos abusivos a la contribución inmobiliaria. Esto lo anunció la presidenta de la mesa, Susana Hernández. La dificultad para el Frente Amplio está en el quórum. Para poder lograr el llamado a sala del intendente, necesita que los blancos le den quórum, ¿verdad?, para poder sesionar, y a su vez Antía no está obligado a concurrir. En la conferencia de prensa, Hernández criticó la decisión del Partido Nacional de modificar la carga impositiva y recordó que el Frente Amplio no estuvo de acuerdo con el presupuesto diseñado por Antía. Así que bueno, en eso están, ¿no?
Sí, es muy probable que no ocurra esa interpelación. No,
pero bueno, es lo que está pasando ahora, por lo menos, ¿no? Lo otro que pueda pasar después todavía no lo sabemos. Y la jueza civil de 16º turno, María Cristina Crespo, citó a declarar al presidente del Banco República, el actual presidente del Banco República y expresidente del Banco Hipotecario del Uruguay, Jorge Polgar. También citó a la exministra de Vivienda, Graciela Muslera, al actual director nacional de Trabajo, Juan Castillo, ex coordinador del PIT-CNT, y a gremialistas vinculados todos con el tema del plan de vivienda sindical.
Sí, recordemos que el PIT-CNT se desmarcó y dijo que no tenía absolutamente nada que ver con Milton Díaz y con el otro procesado de iniciales RCM, que ya falleció. Y ocurrió.
Parece que ocurrió.
Sí,
bueno, dichas convocatorias tienen como objetivo, bueno, echar luz sobre los alcances del acuerdo firmado entre el Banco Hipotecario y el PIT-CNT, que permitió que los gestores Milton Díaz y RCM, ya fallecido, negociaran precisamente con empresas constructoras en nombre de la Central Obrera con visos de legalidad. Este convenio fue cuestionado en la justicia civil por la empresaria de Rocha, Susana Nicodela, quien inició, ¿verdad?, una demanda en contra del PIT-CNT, contra 36 sindicatos y contra el Estado en reclamo de daños y perjuicios. El 1 de septiembre de 2011, el entonces presidente del directorio del Banco Hipotecario, Jorge Polgar, por el lado del PIT-CNT, Juan Castillo y Fernando Pereira, firmaron un convenio para facilitar créditos a los trabajadores de medianos recursos que se encuentran agrupados en el programa de vivienda sindical para la construcción y financiación de viviendas. Así están las cosas, veremos qué pasa con estas diligencias jurídicas que tratarán de echar luz sobre esta cuestión. Y hablando de temas jurídicos, la jueza penal Julia Estarico y la fiscal Mónica Ferrero se presentaron en el Ministerio de Salud Pública y con el aval de las autoridades para levantar información y documentación de las oficinas de la Junta Nacional de Salud por la FONASA, por la mega estafa al Fondo Nacional de Salud, al FONASA. Fuentes vinculadas al caso dijeron a subrayado que fueron acompañadas de personal de la Dirección de Información Táctica de la Policía, que las está asistiendo en el procedimiento. El director general de Rentas, Joaquín Serra, no descartó la posibilidad de que exista un vínculo entre la red de empresas falsas creadas para evadir impuestos que se detectó recientemente y la estafa al Fondo Nacional de Salud. En declaraciones al programa Desayunos Informales de Tele12, Serra dijo que algunas de las sociedades pueden haber sido utilizadas para ingresar de manera simulada personal como dependiente de alguna de estas sociedades en formación.
El IVA representa aproximadamente la mitad de los impuestos que se recauda por parte de la DGI. Uh-huh. La evasión del IVA en el año 2000 era del 44%. Hoy es del 13%. Ajá. La evasión del IRAE, que es el impuesto a la renta de las empresas, que representa el 15% de la recaudación total de la DGI, en el año 2000 era del 70%.
Ah, ¿y hoy?
Hoy se estima que está en el 40%.
Igual es un montón.
Las,
¿no?,
cifras, sí, pero esto muestra dos cosas. Primero, la tendencia descendente, el compromiso de la administración en combatir firmemente la evasión. Pero en segundo lugar, hay que mirar estos resultados en la comparativa internacional. Estos resultados nos colocan al nivel de evasión de los países europeos. Ajá. Y en la región, en los primeros, Uruguay es el que tiene menor nivel de evasión, junto con Chile.
Bien, les pedimos disculpas, andamos mal con los audios estos últimos días. Vamos a pasar ahora, este era el audio que ya escuchábamos, ¿verdad?, con respecto al tema del IRAE, ¿no?, y la evasión que hay, que es muy grande. Vamos a escucharlo ahora hablar sobre este tema, sobre el FONASA.
Alguna de estas sociedades puede haber sido utilizada para ingresar de manera simulada personal como dependiente de alguna de estas sociedades en formación. Si lo hubieran hecho, eso hubiera generado la posibilidad de ingresar personal al FONASA y, por tanto, poder alguien cobrar la comisión en la mutualista por presentar un socio.
Por su parte, la Administración de Servicios de Salud del Estado, ACE, prohibió a los hospitales contratar publicidad. Lo hizo luego de que el diputado nacionalista Martín Lema denunciara un gasto de más de 6 millones de pesos solo en el centro de Cerro Largo, ¿no? Ni que hablar del resto, si esto pasa en un centro solo. Bueno, el documento además alerta que aquellas contrataciones originadas en procedimientos de licitación y que estén vigentes no podrán ser prorrogadas ni renovadas, debiendo dejarse sin efecto en forma inmediata las contrataciones directas mensuales. Nos gustaría también que se empiecen a pronunciar sobre el tema de las ambulancias, ¿verdad?, que tiene un sobrecosto, sí, enorme, tremendo, y en la última interpelación el ministro de Salud ni siquiera pudo brindar al interpelante, que era Martín Lema, detalles sobre el kilometraje, que lo deben tener, esa información es obligatorio que la tengan, de esa manera se liquida, se hace la liquidación del dinero para las empresas, empresas que ustedes ya saben son propiedad de médicos que hoy están al frente de distintos nosocomios, porque también estuvieron al frente de eso. Es un escándalo que tiene más de ribete de escándalo, hay que analizarlo porque tiene visos de corrupción, además de que está todo lo ético y la imposibilidad incluso legal de que las empresas estén de los dos lados del mostrador, o sea, de que de los dueños de las empresas sean, contraten con el Estado y trabajen para el Estado, como es el caso.
Claro, se separaron. Se alejaron del cargo, básicamente, porque fue así, fue una decisión propia de los directores. Digamos, pero esto no es solamente... con eso no nos conformamos, ¿no? Pero aparte, esto es un...
la atención porque entre tanta hechos de corrupción que se están investigando, irregularidades de gestión y todo lo demás, capaz que pasa de largo esto de las ambulancias y todo lo demás, y no, la verdad que no. Para algunos ciudadanos tenemos buena memoria y estamos muy al tanto también de una temática que es tremenda, ¿no? Que es el sobrecosto en los precios que se han inflado de manera disparatada y que son empresas de médicos que trabajan también para el Estado. Hay que ir hasta el fondo, para saber exactamente dónde está el dinero de los uruguayos. Tenemos que saberlo.
Sí, por supuesto. Aparte, esto es otra de las tantas perlas del collar, porque, a ver, esto, si uno lo pone comparado con la estafa delincuencial al FONASA, no es lo mismo. No. Lo otro era un delito, pero esto puede ser un delito escondido, o tal vez no lo sea y sea perfecto, pero el tema es que si es perfecto hay que demostrarlo.
Claro.
Es lo que habíamos hablado en más de una oportunidad contigo y con Carlos, aquel planteamiento de su época hizo el ex senador Millor sobre que se invirtiera la carga de la prueba en el caso de los funcionarios públicos, es decir, que no es que el funcionario público tenga que demostrar, digamos, que haya que demostrarle la culpabilidad, ¿no?, sino que el funcionario público deba demostrar su inocencia. Y a esta altura del partido parece ser una cosa hasta natural. Total. O sea, demostrame que eso es caramelos, te lo compraste con la plata del sueldo y no con una coima. Sí. Porque realmente la excepción ya es la regla.
Y estaría bueno que se implantara el delito de enriquecimiento ilícito que brilla por su ausencia aquí en Uruguay, en donde estamos dando cuenta que mucha gente se está enriqueciendo ilícitamente, casualmente, ¿no?
Rompecabezas.